El radio de Richard Dix.
El lector necesita la mirada de un profesional.
Hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes. Bueno, pues una de las fuentes nos lo niega.
Tú no puedes difundir una información que no esté contrastada por tres fuentes.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho.
Diferenciando los rumores o las informaciones que no están contrastadas de lo que es verdad.
En estos momentos aplico la intuición. Desconozco la información.
En el caso es que a mí me da igual, si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Más no puedo decir porque no tengo los datos de la información.
Este mercado de fichajes que yo creo que es más filfa que otra cosa, pero bueno, hay que estar entretenido con algo.
Es verdad que a veces en la prensa no tenemos siempre la información buena.
El periodismo a veces va más rápido que la realidad.
A fuerza de repetir una cosa, la gente se la acaba creyendo.
Creo que hemos convertido ya todo en chiringuito. Antes había una cosa que era periodismo deportivo y ahora es forofismo deportivo.
Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis française et este es el radio de Richard Dix.
De abril del año 2021 y además martes, así que martes y 13 comenzamos el programa 2053 del radio. Ayer por la tarde en T4 en Radio Marca, lo cierto es que la tertulia, esa que también se llama ahora La Tribu, dio bastante de sí. Por ejemplo, escuchad esto de Antonio Jesús desde la Costa del Sol Merchán.
Sí. ¿Viste lo que hizo Piqué
con
el árbitro?
Protestarle,
Manzano,
más o menos educadamente.
Que después de liarla en el partido
sí.
ante el Sevilla y Atlético de Madrid, tuvo el premio del Clásico,
sí.
La lió también. Y bueno, pues nada, no pasa nada, ¿no?
¿Verdad?
¿Viste las amarillas a el amigo Zola, en este caso Luis Suárez, y también la que vio, por otro lado, el otro jugador de Atlético de Madrid, el Llorente? Bueno, pues yo creo que está claro, ¿no?
Bueno.
Evidente.
Mañana el Real Madrid juega el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions frente al Liverpool. Resultado de ida 3-1. Pero ese no es un buen resultado. Al menos no según las explicaciones del que escuchábamos antes, de Merchán.
Siempre he dicho en Europa es mejor un 1-0 que un 3-1.
Venga,
para mí,
pues nada, ahora
no.
Ya vamos a la UEFA y que nos lo quite los dos goles.
No, yo
y
te
ya
digo
lo cambio.
Vas con tranquilidad y en cuanto el rival te mete 1-0, otro gol está fuera.
Tiene toda razón Merchán, porque si vas con un 1-0 y te meten un gol y luego te marcan otro, caramba, qué coincidencia. También te vas a la puñetera calle. Sobre el partido de mañana, el capitán de España decía que el Madrid tiene algunas bajas. Y quiero que prestéis atención a lo que dice cuando se refiere a Eden Hazard.
Sin Ramos, sin Eden Hazard, que va a la suyo, va a lo suyo. De momento no se encuentra con buenas vibraciones para viajar. Lucas Vázquez y Varane.
Eden Hazard, que va a lo suyo. ¿Os suena otro futbolista del Real Madrid, que ahora ya no está, del que el capitán de España decía exactamente eso mismo? Sí. Así se refería habitualmente a Gareth Bale, el marciano deportivo. Las palabras y su elección nunca son inocentes. Hoy la Junta Electoral del Real Madrid ha proclamado a Florentino Pérez presidente de la entidad para los próximos 4 años... porque nadie se ha presentado a las elecciones convocadas el pasado Jueves Santo. Y a este respecto, escuchad lo que decía David Bernabéu, con su tonillo de siempre, ese condescendiente y faltón, esta mañana en A Diario.
Una pregunta, Varela, el Madrid, que no me olvide, ¿el Madrid no sé si es de no, sus socios o qué?
¿El Madrid de baloncesto qué?
No, el Madrid,
de hecho, mejor ¿Madrid qué? Socios. Que si está en la Champions, sí, no, todavía, sí, juega mañana, sí.
El Madrid es de sus socios, sí, que
no,
han
digo
decidido
porque llevan
que Florentino...
16 años sin votar.
Será porque nadie se presenta a las elecciones, no porque esté prohibido. Pero esto no es todo, porque lo peor vino después, cuando Jorge Liaño dijo esto.
Oye, habrá que cambiar los estatutos del Madrid, ¿no?
¿Qué? ¿Los han cambiado con la aprobación de los socios?
Cuando digan los del Barça, los
cambiaron. Los han llevado hasta el Tribunal Supremo. Sí, fíjate, hombre, si los han mirado con lupa, que los han llevado hasta
también
el Tribunal Supremo.
También le pusieron el nombre del estadio Lopera y luego se lo quitaron.
Hay que cambiar los estatutos del Real Madrid porque lo dice Jorge Liaño, que no es socio, ni tan siquiera simpatizante del Real Madrid. Pero, oye, hay que cambiar los estatutos porque a él le viene en gana. Hoy quiero desear un feliz cumpleaños a @elputoboss, que cumple 43. Y oye, cualquiera con ese nick que se gasta no le felicita. Y mandar un saludo, aunque no sea su cumpleaños, a Gabriel Calvo, oyente del radio por equivocación. Él sabe por qué lo digo. Y además, y mucho más importante, lutierano de pro.
El radio de Richard Dis.
Al margen de Julio Pulido y Kermit, que esos están fuera de categoría, si ha habido un ciudadano periodista que le ha sacudido palos a Zinedine Zidane, más palos que a una estera, que ha pedido en repetidas ocasiones la destitución, la patada en el culo directamente del entrenador francés del Real Madrid, ese es Gañote Mangómez. Pero ya sabéis que si la dona es móvil, el criterio de Gañote Mangómez es fijo variable. Escuchad lo que decía ayer por la tarde en T4, en Radio Marca.
Qué bueno es Zidane. Qué bueno es Zidane. Se le querían cargar. Se le querían cargar. Yo escuchaba así.
Pero si tú eres el primero que te has querido cargar, sí, a Zidane.
Oye, rectificar el radio, Roberto.
Vamos a ver.
Me encanta que lo digas porque aquí había muchas
tertulias. Me encanta, yo lo he escuchado algunos lunes le hemos mandado a Francia. Ya vamos.
Bueno, unas horas más tarde, en el transistor de Onda Cero, y aprovechando la coyuntura de que a partir de hoy, y ya era hoy porque era la una y pico de la madrugada, Florentino Pérez va a seguir siendo presidente del Real Madrid durante 4 años más, digo que aprovechando la coyuntura, esto decía Gañote Man.
Qué bueno es Zidane. Ahora que Florentino Pérez esta noche ya...
Que nos lleva de excursión.
4 años más presidente... Yo creo que cuanto antes tiene que renovarlo. Qué bueno es Zidane y qué bien lo está haciendo. O sea, es una cosa sensacional. Además, siempre con un buen criterio.
Es increíble. Bueno, no, en el caso de Gañote Mangómez es totalmente plausible. Le ha acusado de ser el responsable de todos los males habidos y por haber del Real Madrid, que no tenía que estar ni un minuto más al frente del equipo. Y ahora... Qué bueno es, cuánto criterio, qué maravilla que le renueven. En T4 pusieron unos mensajes de los oyentes en los que se le recordaba a Gañote Mangómez ese pasado de críticas furibundas a Zinedine Zidane.
Bueno es Zidane y qué bueno es el Real Madrid. Magnífico. Pero Gómez, por Dios, si hace 4 días pedías la dimisión y la destitución de Zidane en el Real Madrid, madre mía, qué mala memoria.
Hola, Radio Marca, ¿qué tal? Por favor, busquen en Hemeretoica los apuntes y los comentarios del señor Roberto Gómez hace unos cuantos meses sobre Zinedine Zidane, por favor.
¿Cuál pensáis vosotros que fue la respuesta de Gañote Man Gómez? No dijo eso de yo soy presentista y no futurólogo. Directamente negó la mayor.
Que yo...
¿Que tú has dicho qué?
No recuerdo haber dicho algo de Zidane.
No, lo que no has dicho es nada bueno. Bueno, justo hasta ahora, como siempre. Un ciudadano periodista más, en auxilio del vencedor. Y todo lo que tenía de malo resulta que lo tiene de bueno. Por ejemplo, el de la ocurrencia, el del póster de la octava, el de era uno que pasaba por allí. Esto dijo ayer en T4.
Qué bueno es Zidane, lo es. Yo creo que el periodismo deportivo tenemos un tic muchas veces que es poner etiquetas, y este hombre tiene la etiqueta de buen gestor, buen conductor de grupos, buen tal, y le negamos la pizarra. Claro. Y yo creo que es un hombre
también de
pizarra.
Y el otro día hace una cosa...
de entrenador.
Al menos algo sí tengo que reconocerle al tío Vinagre, que hable en primera persona del plural. Nosotros le negamos, nosotros le etiquetamos. Eso es de agradecer. Eso sí. Luego también le echó la culpa a los demás.
Primer sitio donde está cuestionado, donde ha estado cuestionado, ha sido en el club. O sea, cuando hay portadas de marca y encuestas de marca es porque la información sale de donde sale. Yo recuerdo, me parece que fue la temporada pasada, que el Madrid tenía que ir a, creo que fue la pasada, a Turquía, no sé qué, si perdía estaba liquidado.
¿Y esta?
Y luego ganó la Liga. Esta temporada, sí, te lo iba a reiterar ahora, hubo un momento también en que si se desplomaba el equipo cuando andaba con dudas en Champions y demás, pues también iba a estar fuera. O sea, las dudas llegan de dentro.
Las dudas que pudiera o no pudiera haber dentro del club, nada tienen que ver, nada deben afectar, tío Vinagre, para vuestro juicio crítico a la labor de Zinedine Zidane como entrenador. Porque, vale, en el club podrían tener dudas sobre la continuidad o sobre el desempeño del entrenador, pero eso no tendría que afectaros a vosotros. ¿O sí? ¿O es todo una excusa? Antes escuchábamos a Gañote Man Gómez intentar decir, hablar sobre algo que el otro día, el sábado pasado, frente al Barça, había hecho bien.
El otro día hace una cosa que es impresionante. Consciente de la situación de su equipo, de lo que se juega el miércoles, y saca a Mariano, saca a Odriozola, saca al otro. No salió él de milagro, sabiendo que lo importante para el club, aparte del partido, de ganar, por supuesto, el otro día, que era muy importante, era el partido del miércoles. O sea, eso es un ataque de entrenador.
Pero, un ataque de entrenador, esa es una expresión que se suele utilizar habitualmente en sentido peyorativo. Aunque, en realidad, y esto me lo contó @cici58, y de aquí he ido tirando del hilo para el resto de los audios, escuchad lo que dijo Vicente Ortega.
Vicentito, 93.
Vicentito.
No, solo es un apunte. Es un apunte.
Vicentito,
no digo para los de uno y los de otro. La flor ahí apareció.
Claro, la flor por el larguero de Lais Moriba. Pero no había flor cuando el palo de el pajarito Valverde, o cuando el otro palo por un tiro de Vinicius y un desvío de un jugador del Barça, que casi es gol en propia puerta. Ahí, ¿qué pasa? Ahí no había flor y solo apareció en el minuto 93. Como lo del supuesto penalti de Ferland Mendy a Martin Braithwaite no daba más de sí, prácticamente, salvo Koeman y tres o cuatro fanáticos más, no había por dónde coger la jugada, ni daba para mucho debate, pues había que agarrarse a otro asunto, que es lo que hizo Gerard Piqué, por ejemplo, cuando terminó el encuentro. Recriminarle a Gil Manzano los pocos minutos que había añadido al final del segundo tiempo. Sobre este asunto de los descuentos, aunque así en general, relacionado con el Real Madrid, escuchad lo que comentaba en T4 Antonio Jesús desde la capital de la Costa del Sol, Merchan.
Amplios descuentos han permitido al Madrid ganar alguna Copa de Europa, ¿eh? Por ejemplo.
Sí, como por ejemplo la de Lisboa, ¿verdad, Merchan? Pero te recuerdo que el gol del empate de Sergio Ramos llega en el minuto 93 y 48 segundos, es decir, antes del minuto 4. Y por cierto, el árbitro de aquel encuentro había dado una prolongación de 5, pero aunque hubiese sido 4, habría dado igual, porque el gol fue en el minuto 93 y 48 segundos. Y es curioso que ahora, justo en este momento, después del partido del sábado en el Di Stéfano, ahora algunos se plantean lo de que, oye, esto del tiempo de descuento igual hay que llevarlo de otra manera. El tío Vinagre.
Lamentablemente el tiempo en fútbol se calcula a ojo, cosa que yo no comprendo.
Cierto. Yo tampoco. Una,
yo tampoco. No, no entiendo por qué el fútbol no aborda la revolución, que eso sí sería revolucionario, sí, más que el VAR, del tiempo parado. O sea, buscamos el tiempo que queréis vosotros. 35 minutos a reloj parado.
Ahora, justo ahora, se les ha ocurrido que el fútbol funcione como el baloncesto.
Puedes cuestionar que sea penalti, que no sea penalti. La última
para
que
para mí es penalti.
Venga, Roberto, a rajar, como diría Modric.
Para mí es penalti.
Pero que dé cuatro minutos cuando casi tres los ha gastado él mirándose el brazo para que
más los cambios.
Más los cambios, eso no es normal. No es normal.
Cuatro, al tonto de los cumpleaños, le parecían pocos. ¿Cuánto, como mínimo, tendría que haber añadido Gil Manzano?
Siete mínimo, Roberto.
¿Qué?
Vamos a ver, para mí es penalti, ¿eh?
Para Merchant, esto del descuento de los minutos que se añaden al final de los partidos, según él, ha cambiado. Ha habido directrices que se han modificado y ahora escuchad a qué obedecen las directrices actuales.
¿Por qué, por la orden de quien sea, que no lo sé, se ha pasado de 8, 9, 10, 6, 7 minutos de descuento a según quien vaya ganando o no? 3, 2, 4, 5 o 1. ¿Alguien me puede explicar por qué al principio de la temporada y el final de la pasada con el confinamiento los descuentos eran según las ventanas de cambio y ahora es un cachondeo?
Así que los minutos que se añaden dependen de quien vaya ganando en ese momento el partido. Y esto es normal que lo diga pues un aficionado de a pie, cualquier tuitero, que dice lo que primero que se divina a la cabeza, pero hombre, que lo diga un ciudadano periodista que trabaja en una emisora de radio seria, o dicen que seria, y que además cobra por ello, francamente creo que no tiene un pase. Bueno, ni eso que decía Merchan, ni esto que vais a escuchar ahora.
Si decían que era 30 segundos por ventana de cambio, y se hicieron todas las ventanas, o sea, no menos de 6, hay además un reloj parado del árbitro que se le estropea a todos 3, ya tenemos 9, y alguna incidencia del partido, alguna protesta, etcétera, no digo que descuente los 10, pero ¿por qué no descuenta 6 o 7?
Fijaos hasta qué punto llega el nivel de astuticia de este ciudadano periodista. Primero dice, no hubo menos de 6 ventanas de cambios. Es mentira, hubo solamente 4. A 30 segundos por ventana y calcula 6 minutos. 6, 30 segundos serían en todo caso 3. Luego 3 por el cambio del pinganillo del árbitro. Y ya, como remate a la tontería, habla de las protestas. Las protestas que fueron del FC Barcelona, luego los que perdieron tiempo fueron ellos, luego encima no les vas a dar un premio. Hombre, si no hubiesen protestado tanto, igual habrían tenido más tiempo para jugar. Y todo esto venía porque ayer el golazo de gol, sí, esa especie de Barça TV de marca blanca, había publicado un vídeo del que hablaron José Manuel Oliván y Vicente Ortega.
No creo que han sido los compañeros de la televisión este mediodía que han medido el tiempo y eran unos 8 minutos aproximadamente.
No, pues mira, amigos de Gol Televisión, siempre con criterio, como debe ser.
Sí, siempre con muchísimo criterio. Luego iremos sobre eso en la próxima sección de este programa 2053 del radio, pero tengo que decirle a Oliván que no, los de gol no hablaban de 8 minutos, hablaban de 9 minutos y 50 segundos. Y para terminar con T4, resulta que la competición, ahora se ha dado cuenta Antonio Jesús Merchán, está adulterada. Pero está adulterada exactamente por esto.
De risa, los cuatro minutos de risa.
De luego risa. Podemos analizar la jugada, que Roberto cree que fue penalti, Palomar cree que no, yo creo que tampoco.
Pero lo que es de risa es que un árbitro cuestionado en el partido anterior por dar un gol que no lo era, Peter clásico, porque se lesiona a otro. Eso es lo que es de risa. Y mientras está adulterada la competición de esta manera, la Liga Española pues no tendrá el respeto de la Premier. Es imposible.
Que, por ejemplo, al Real Madrid no le hayan pitado un penalti desde el último que le señalaron en el Camp Nou frente al Barcelona. Casi 25 jornadas sin un solo penalti a favor, a pesar de que ha habido penaltis. Eso no es adulterar la competición, no. Adulterar la competición es que Gil Manzano solo dé 4 minutos de descuento en el partido del pasado sábado. En esta sección de Radio 2053, como ya os he anunciado antes, vamos a seguir escuchando hablar de ese vídeo del golazo de gol. Porque en el partidazo de la cadena COPE, esto comentaba Jorge Javier Castaño.
Lama dice que gracias por ver la tele, porque a mediodía en el golazo pues hace cositas Manolo Lama con Gallego. Y hoy han hecho un vídeo en el que han analizado el tiempo que se perdió en el clásico. Siro, a ver si te enteras, ¿eh? Ha analizado
no,
Lama.
Sí, he estado. Sí, he estado.
Vale. Pues el tiempo que se perdió en el clásico.
A continuación de estas palabras de Jorge Javier Castaño, emitieron un audio extraído de ese maravilloso vídeo del golazo de gol.
Numerosas pérdidas de tiempo y tan solo 4 minutos de añadido. Es la gran queja de los culés tras el Real Madrid-Barça. Pero contemos. Contemos exactamente cuánto tiempo no ha estado en juego el balón en la segunda parte. Si sumamos el tiempo perdido en los cambios, más la avería del pinganillo, más los segundos perdidos en las protestas, nos sale un total de 9 minutos y 50 segundos. Más del doble de los 4 minutos que añadió Gil Manzano a la segunda parte.
9 minutos y 50 segundos. Bueno, dicho así, uno hasta se lo podría creer. Lo malo es, esto no se ve, claro, porque en la radio no se ven imágenes, lo malo es lo que se veía en la pantalla mientras esa voz en off iba contando las cosas, porque os voy a decir exactamente lo que ponía. 4 minutos y 19 segundos se perdieron en los cambios, más las celebraciones del gol del FC Barcelona. Es decir, que ahora también hay que descontar las celebraciones de los goles. Oye, que hubieran tardado menos, en todo caso. Porque si querían empatar, vas corriendo, coges el balón, lo pones en el centro del campo para que el rival saque lo más rápido posible. Esto jamás se había tenido en cuenta. Avería del pinganillo. Antes hablaban en T4 de como 3 minutos. En realidad fueron 2 minutos y 8 segundos. Y si lo del gol ya es de aurora boreal, el último factor que añadían en el golazo ya era increíble. Las protestas del FC Barcelona, porque fueron los que más protestaron, 3 minutos y 23 segundos. Total, 9 minutos 50. O sea, de locos. La celebración del gol y las protestas también hay que incluirlas dentro de lo que se tiene que descontar. Esto es una imbecilidad supina. Pero para Jorge Javier Castaño, esto no era más que algo que Gerard Piqué estaba esperando como agua de mayo.
9:50, claro, este es el vídeo que estaba esperando Piqué para decir que tenía toda la razón del mundo cuando saltó al campo y le fue a decir a Gil Manzano que dónde iba.
Yo creo de todos modos que es exagerado, Juanma, porque claro, ponen por ejemplo a la celebración de los goles, eso
totalmente.
Normalmente,
no sí, sé. Estoy en claro. De acuerdo contigo, claro.
9:50 y vamos a quitarle la celebración de los goles, por supuesto, las protestas también tienen que desaparecer de la ecuación. ¿Y del resto de los factores? ¿Queréis que escuchemos la opinión del trompetero equilibrista? Ah, hay que recordar antes que el trompetero equilibrista también trabaja en Gol.
Hay que decir que la redacción del Golazo de Gol, Juanma, haciendo vídeos son los mejores. Con lo cual...
O sea, le das la razón, por tanto, al vídeo.
No, he dicho que la redacción del Golazo de Gol, los compañeros del Golazo de Gol,
¿sí?,
haciendo vídeos son los mejores.
De aquí... lo de equilibrista. Claro, no puedo decir que los colegas de Gol con los que trabajo habitualmente han mentido como bellacos, han tergiversado las cosas, han hecho un vídeo de mierda. No, tengo que decir que el vídeo es maravilloso, fantástico, como todos los que ellos suelen hacer, pero digamos que tiene un pequeño, un mínimo, un minúsculo, un ínfimo, un infinitesimal fallo ese vídeo.
Que este vídeo tiene un pequeñito, pero muy
los mejores también fallan.
A ver,
No, tiene un detalle muy, muy pequeño, que el partido del otro día Valdebebas era de la Liga, no de la Liga Endesa. Es el único defecto que yo creo que le veo al vídeo, porque en el fútbol el tiempo no se para. O sea, esto no es baloncesto. O sea, por una celebración de un gol, por colocar una falta, por una protesta, no se para el tiempo.
Así que el vídeo es muy bueno, pero tiene ese pequeñito fallo. Claro, el pequeñito fallo lo que hace es desacreditar todo lo que se dice en él.
Entonces el vídeo es muy malo.
El vídeo es muy bueno, pero tiene ese
pequeñísimo fallo. Igual tendencioso.
Ese pequeñísimo fallo.
No, Ciro, no es tendencioso. Es directamente... mentiroso, embustero, farsante y muchas cosas más. Y el trompetero equilibrista no tiene más remedio que reconocerlo, porque claro, él se debate entre su trompeterismo de defender a los árbitros y su equilibrismo de querer contentar a todo el mundo. Y por supuesto de no enfrentarse con aquellos con los que trabaja en Gol.
30 segundos de descuento no es por cada cambio, sino por cada parón. Es decir, si tú en un parón...
Ya, pero es que hay un cambio en el que pierden minuto y pico. Eso
¿me
lo
dejas un segundo
video
terminar, señor Castaño?
Sí.
Si en un parón hay 5 cambios, en un parón hay 5 cambios...
Son 30
esos son
segundos.
30 segundos.
Claro. No 30 segundos por 5, que es más o menos lo que yo creo que en T4 calculaba... Antonio Jesús desde la capital de la Costa del Sol, Merchán.
Los 4 minutos de Gil Manzano son 2 por lo del pinganillo,
¿sí?,
y otros 2 por los cambios, que fueron 4 parones. Por tanto, él dio 4. Es verdad que yo hubiera dado 5.
Él hubiese dado 5, a pesar de que, tal y como afirma, reglamentariamente deberían haber sido 4. 2 por el parón por el pinganillo, que no le funcionaba, y otros 2... por 4 ventanas de cambios a 30 segundos por ventana, que esto parece el 1-2-3, otros 2 minutos. Pero él habría dado 5. Aunque en realidad, legalmente, por decirlo de alguna manera, eran 4. Así que el vídeo ese del que hablaba, que era maravilloso, fantástico y buenísimo, como todos los que hacen sus colegas de Gol, resulta que era todo mentira. Porque ni las celebraciones de Gol, ni las protestas, ni nada que se le parezca, se computa a la hora de añadir tiempo al final de los partidos. Un vídeo fantástico, pero que era todo mentira.
Están escuchando el radio de Richard Nixon.
Como mañana juega el Real Madrid en Liverpool contra el Liverpool, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, y en el Liverpool juega un portero de nombre Adrián San Miguel, que es español, pues Manu Carreño decidió entrevistarle esta pasada madrugada en El Larguero. Y para comenzar la entrevista, esto decía Carreño.
Que no está la eliminatoria sentenciada ni cerrada, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que dijo Jürgen Klopp en la rueda de prensa, nada más acabar el partido, Adrián. Bueno, es verdad que claro que podemos remontar, ya lo hicieron con el Barça sin ir más lejos. Fíjate la que les cayó en el Camp Nou y cómo remontaron luego en Anfield.
Antecedentes que esperemos no se den en esta ocasión. Y a lo largo de estos días hemos escuchado a más de un ciudadano periodista decir que el pobre Liverpool, pues hombre, desde que no tiene público en Anfield, lo está pasando mal, que es el equipo, si no el que más, uno a los que más ha afectado eso de la ausencia de espectadores en su estadio. Y sobre ello le preguntaba Carreño a Adrián San Miguel.
Muchos dicen, al Liverpool es uno de los equipos a los que más le afecta no tener público, por precisamente por todo lo que os da cuando están. ¿Estás de acuerdo? Estáis pagando, sí, un poco, fíjate la temporada que estáis haciendo, ahora vais sextos en la Premier. ¿Os afecta mucho el no tener el público cada día ahí en la grada?
Sí, yo creo que Manu, como a todos los equipos.
Caramba, como a todos los equipos. Esto se me vino a la cabeza cuando esta mañana en A Diario escuchaba hablar a Raúl Fuentes.
Va a apelar un poco al espíritu de Anfield sin público. Eso sí, ya dijimos el otro día que el Liverpool es uno de los conjuntos europeos que más ha notado y que más nota la ausencia de público en su Anfield.
Me ha encantado eso que decía Raúl Fuentes, de que según él, Jürgen Klopp va a apelar al espíritu de Anfield sin nadie en las gradas. Pero bueno, volvamos a la entrevista de Carreño con Adrián San Miguel. Claro, el público no está, entonces hay que crear un ambiente que, según el portero del Liverpool, ellos mismos, los jugadores y demás componentes del equipo, van a intentar generar. Y eso le llevó a Manu Carreño a hacer otra pregunta.
Esperemos que, bueno, se cree ese ambiente bonito y bueno, se viva una noche de fútbol espléndido ese miércoles, ¿no?
Ojalá que sí, aunque sea sin público, como pasó también aquí y como pasa en todos los sitios, en Valdebebas. Algo que criticó tu entrenador, Jürgen Klopp. ¿Te parece que eso le dio ventaja al Real Madrid, jugar en ese campo que, como decía Jürgen, casi parecía más un campo de entrenamiento?
Esto preguntaba Manu Carreño y esto respondía Adrián San Miguel.
Sí, que en parte lleva razón, ¿no? Porque aquí en la Premier obviamente estamos jugando en los estadios de los equipos y aunque estén vacíos, pero son estadios, no dejan de ser un estadio grande donde te sientes que estás ahí jugando en ese partido. Pero es verdad que en Valdebeba, pues las veces que hemos estado allí ha sido por entrenamientos previos a un partido. Entonces como que esa intensidad pues nos faltó desde el principio. Al final no hay ninguna excusa, porque bueno, fue también porque cometimos errores que normalmente no solemos cometer. El Madrid hay que darle su crédito también porque hizo buen partido y lo trabajó bien.
No sé en ocasiones precedentes. Hacía mucho que el Liverpool no jugaba con el Real Madrid. Se jugó el año pasado con el Atleti. Pero en esta ocasión, en estos cuartos de final de la Champions de 2021, el Liverpool no entrenó en Valdebebas. El Liverpool entrenó en Inglaterra y vino aquí para jugar el partido. No entrenó en Valdebebas, Adrián San Miguel. Y de todo esto, escuchad la conclusión que sacó Manu Carreño.
O sea, que casi se prefiere jugar en un estadio con el público en contra antes que jugar vacío, ¿no? Aunque sea el público en contra, pero sí, te motiva más que te piten y que te, no sé qué, que estén en contra tuya, mucho mejor que esté vacío, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
El pasado 6 de abril, además de decir que Liverpool llenaba su corazón, que Liverpool era su tercer equipo después del Barça y el Ajax, David Bernabéu añadió esto que vamos a escuchar a continuación.
Unos días escuchando que el Madrid es favorito en esta eliminatoria. Yo, sinceramente, me sorprende mucho.
Ver, ¿cómo si lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú, David?
El porcentaje del Madrid es un equipo con muy poco gol, que necesita hacer mucho para convertir. Lo está demostrando en la Liga y lo ha demostrado también en la Champions. Sufrió para meterse. Al final se metió como primer de grupo en un grupo muy extraño, pero
muy difícil.
Por ejemplo, muchos menos puntos que el Barça y al final el Barça fue segundo. Quiero decir que sufrió muchísimo.
David Bernabéu no entendía que alguien pudiese pensar que el Madrid era favorito. Ergo, para él, el Liverpool era mejor. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido para que en el partido de ida el Madrid ganase por 3-1? Pues lo de siempre. Un repentino y sobrevenido descenso horroroso de calidad. Esto decía esta mañana en A Diario.
Ni ante este Madrid, si el Liverpool no eleva el nivel mostrado en la ida, es imposible.
Pero mucho, además.
Pero mucho. O sea, dos centrales que para mí no tuvieron ni nivel de Europa League y un partido defensivo de Alexander-Arnold, lamentable.
David Bernabéu, a pesar de que después presumió de haber visto mucho la Premier y le reprochaba a Felipe del Campo que no lo hiciese y que no quería quitarle mérito alguno al Real Madrid, bueno, pues ya sabéis lo que viene después de esto. O antes, en esta ocasión.
El nivel que mostraron el otro día los centrales del Liverpool no es ni de Europa League. Bien. Y he hablado del mal partido defensivo que hizo Alexander-Arnold, que me parece que sí.
Que sí, Bernabéu.
Viste el partido, estarás de acuerdo con
esto.
Que sí. ¿Esto significa quitar mérito al Madrid? No. Que no tiene mucho mérito porque con muchas bajas está donde
Felipe,
está.
No deja
ahora
que
también te digo que no le ha tocado en octavos el Paris Saint-Germain.
Y a pesar de todo esto, resulta que, según Jorge Liaño, el Liverpool estuvo a punto de empatar en el partido de ida.
Aun siendo un mal Liverpool, hay un momentito en la segunda parte con 2-1 en el que perfectamente puede empatar,
Por favor,
hay que cuidar con eso.
Es un equipazo.
El Madrid también está como está.
¿No se da cuenta David Bernabéu de lo que está diciendo cuando se refiere a este Madrid, así en tono despectivo? O cuando dice también despectivamente el Madrid está como está. ¿No se da cuenta de que hace tres días le acaba de ganar 2-1 al Fútbol Club Barcelona?
Faltan los tres centrales.
Felipe,
hombre,
Felipe, si de vez en cuando. Felipe.
Madrid también,
Que del campo. No, sabes, Felipe, mira, si de vez en cuando, además de ver partidos de Liga, vieras algo de la Premier, no sabrías que Sadio Mané, Firmino y Salah son jugadores que tienen un gran nombre, pero que no están al nivel que estaban, al menos esta temporada, hace temporada.
Claro, y por eso hace una semana, aun sabiendo esto, porque tú eres un experto en la Premier, no como Felipe del Campo, que no la ve nunca, a pesar de todo esto, tú decías hace una semana que no entendías cómo alguien podía ver favorito al Real Madrid. Bueno, pues o no sabías realmente de lo que estabas hablando, o simplemente sucede lo que sucede ahora, porque siempre pasa. De hecho, Irene Junquera hizo esta advertencia. Y aquí no adivináis, ¿con quién saltó David Bernabéu?
Solo espero que si el Madrid llega a la final y gana al que sea, espero no venir aquí y escuchar a David Bernabéu. Es que claro, hicieron un mal partido, porque los otros...
Hombre, a ver, espero que vengáis aquí. La final de Kiev, jugasteis contra el mejor portero del mundo, la final de Kiev. Madre mía, no he visto yo una actuación de un portero en una final de Champions desde que nací.
La misma y eterna canción de siempre, complementada con estas otras palabras de Luis García, que por supuesto no os van a sorprender.
Aquí hay dos Champions, está la Champions, la dura de verdad, donde están el City, el Bayern.
Perdona,
el PSG,
yo eso no lo he dicho. Me
y luego pensando. Está, no, es verdad que el Madrid y el Liverpool, estás diciendo que son dos equipos que no son lo que eran, que están bastante mal los dos, que esta parte del, que por eso, y el Oporto y el Chelsea igual, esta parte del cuadro, pues está limpita.
¿Hay algo mejor y más maravilloso que llegar a casa y que te digan en casa?
El radio de Richard Dix.
Sigamos adelante en este programa 2053 del radio y cambiamos radicalmente de tema y también de emisora, porque nos vamos a ir al partidazo de la cadena COPE, donde Jorge Javier Castaño habló de diversos temas relacionados con el Real Madrid, con Jorge Bustos, ciudadano periodista del Mundo, creo que ahora es jefe de opinión. Y entre otras cosas, le preguntó por la presidencia del Real Madrid, por Florentino Pérez, o más bien por la oposición inexistente.
¿Sería bueno que Florentino tuviera una oposición? Es decir, que supiéramos de verdad que hay algo serio detrás, que ejerciera un poco de control crítico de Florentino de verdad.
Yo creo que si transponemos al fútbol los mecanismos de la democracia política, me parece que sí, que sería bueno. El problema es que para eso pues alguien tiene que postularse
y
alzar un proyecto alternativo, ¿no?
Cuando dice Jorge Javier Castaño lo de que hubiese una oposición, un proyecto serio alternativo al de Florentino Pérez, ¿se está refiriendo a Enrique Riquelme, al que entrevistó hace unos días? ¿Se está refiriendo a él y no le considera una oposición un proyecto serio? Porque le dedicó media horita a la entrevista. Eso sí, oposición al parecer hay, y no lo digo yo, lo dijo Jorge Javier Castaño.
Florentino, la única oposición que tiene está en los medios de comunicación, es decir, solo encuentra críticos dentro de los medios de comunicación, no en el sector de los socios, no hay ningún socio acaudalado que sea capaz de ponerse frente a él.
¿Es esa la misión de los ciudadanos periodistas en los medios? ¿Ser oposición, ser la oposición de un presidente de un club de fútbol? Y ya no me refiero al Real Madrid, estoy hablando en general, de cualquiera. Sí, lo suyo puede ser la crítica, pero denominarse a sí mismos como la oposición que no se encuentra dentro de la masa social de un club, bueno, críticos sí hay, por supuesto que hay críticos. Otra cosa es que se presenten a las elecciones. Y eso, por supuesto, no es culpa de Florentino Pérez, por mucho que dijese antes Jorge Liaño con lo del cambio de estatutos.
Cierto, pero eso no es culpa suya, eso es culpa del quien no quiera, o a las personas que pueden optar legítimamente a ser alternativa no quieren dar el paso. Es decir, yo supongo que habrá gente que se lo ha planteado, que ha tanteado, que se lo ha pensado y que finalmente se ha retirado antes de plantear la candidatura porque ha visto que era imposible ganar.
Y como nadie veía posible ganar a Florentino Pérez, pues no se han presentado. Y así lo planteaba Jorge Javier Castaño.
No ha habido sorpresa que Florentino llega, que se queda, vamos.
Bueno, que sigue, ¿no?
Sigue.
Sí, a las 12.
Renueva, Florentino renueva, mira.
Renueva su mandato como presidente, es el sexto mandato, como dice, hasta el 2025 va.
No hay elecciones desde 2006 en el Madrid.
Y en el 2006... las condiciones para ser presidente eran muy parecidas a las actuales. Lo único que se ha ampliado es el número de años que tienes que ser socio para poder ser candidato, porque lo del preaval estaba. Lo del 15% está en la ley del deporte. No es algo que se hayan sacado ahora de la manga. Así que esto que decía Alcalá no tiene mucho sentido, pero es otro de los que sangran por la herida.
Es el jeque del Madrid, ¿eh?
Florentino, ya lo dijiste el viernes, es verdad.
Es un jeque, sí. Yo recuerdo cuando yo iba a las asambleas, ¿te acuerdas cuando íbamos con Gallego a las asambleas del Madrid?
Sí.
Y te decía, no, hay que blindar los estatutos porque, joder, hay un riesgo de que un día viene un jeque y te compra el club. Pues ya lo tiene.
Sí, muy ingenioso eres, Alcalá, pero lo que acabas de decir es una solemne tontería. Y yo recuerdo, en tiempos, cuando el tridero mayor del multiverso, así periódicamente y de forma bastante habitual, solía hablar de la gestión de Florentino Pérez, calculando no los títulos que había ganado como presidente del Real Madrid, o más bien, los que el club haya ganado siendo el presidente, sino por los títulos que había dejado de ganar. Es decir, si había 6 títulos y el Madrid había conseguido 1 o 2, él no contaba esos 2, él contaba los 4 que no había ganado. Claro, así siempre las cuentas le salían en favor de sus intereses. Pero, ¿cuántos títulos ha ganado en fútbol y baloncesto el Real Madrid con la presidencia de Florentino Pérez? Esto decía Melchor Ruiz.
En estos 5 mandatos anteriores, pues ha sumado, bajo su presidencia del Real Madrid, 47 títulos, 26 de fútbol y 21 de baloncesto. En el fútbol, pues todas esas 5 copas de Europa, 5 mundiales, 5 ligas o 2 copas del Rey. Y en el baloncesto, 2 copas de Europa, una intercontinental, 6 ligas, 6 copas del Rey y 6 supercopas de España.
Con estos datos, no es extraño que el trilero mayor del multiverso hace muchos años ya haya abandonado esa idea de contar los títulos que el Madrid no había ganado con Florentino Pérez.
Por favor, por caridad, por tu tatis y el casoplón de Maldivas, visita alradio.es y dona.
Yo no sé si esta pasada madrugada Julio Pulido estuvo escuchando el larguero de la cadena SER, no sé si escuchó el programa completo. Lo único cierto es que en el estudio o a través del teléfono él no participó en el último programa del larguero. Y yo, después de un tuit que publicaron con algún extracto de lo que se dijo en la conversación entre Carreño y Manuel Javois, yo me imaginaba a Julio Pulido saliendo escopeteado de casa, camino de urgencias en el hospital más cercano, atiborrándose de Almax para la acidez y sangrando terriblemente por los oídos. Y todo ello porque, fijaos, hay que también que tener bastante cara y mucho cinismo para, después de lo que se ha dicho en el larguero sobre Zinedine Zidane, luego mostrarse como se mostró Manu Carreño en la entrevista con Manuel Javois, quien había publicado un artículo ayer, un artículo sobre el entrenador del Real Madrid.
Hoy leía en el diario El País el artículo de Manuel Javois sobre Zinedine Zidane, ese entrenador al que se le cuestiona casi cada semana y al que se le ha echado casi 2 veces durante la temporada y que tenía la confianza perdida, incluso dentro del club y fuera, y la prensa y los aficionados, que casi siempre se duda de él cuando empieza la temporada y al final todos acaban diciendo, hombre, ojalá renueve 3 años más. Bueno, pues hoy sobre Zidane escribe Manuel Javois y titula Zidane contempla tu obra.
Antes de hablar con Manuel Javois, Carreño leyó un fragmento de ese artículo.
Generalmente siempre vemos primero el relámpago y después oímos el trueno. Pero en el Madrid es al revés. Primero se oye el ruido y después se ve la luz. Don Manuel Javois, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu. ¿Cómo estáis todos?
Ruido no falta, eso desde luego. Pero aparece Zidane y acaba trayendo siempre la luz y siempre casi siempre en el tramo final de temporada.
Para Javois, el caso de Zinedine Zidane es algo insólito, inédito en toda la historia del fútbol mundial.
es un caso inédito en el fútbol mundial, ¿eh? Es un caso inédito, seguro, con las cifras en la mano, que ningún equipo salvo el Real Madrid haya ganado 3 Copas de Europa seguidas. Sí. Con el mismo entrenador en el banquillo. Que el año pasado gana una liga en las condiciones en las que se ganó. Y que esta temporada vamos a Liverpool a jugarnos los cuartos de final sin ningún defensa titular. Sí. Y aquí está el tío.
Y aquí está el tío al que los focos siempre apuntan, y no para bien, da igual el resultado. Pierda, gane o empate.
Con cada derrota o con cada empate o con cada victoria con juego pésimo, que son las victorias además que, sí, en buena parte se construye la leyenda del Madrid, como, uh-huh, como buenamente sabes, está Zidane en el centro del escenario apuntándole todos los focos.
Y es que cuando no interesa, la memoria es muy flaca.
Parece muy llamativo porque, joder, la memoria es corta en el fútbol, pero no sé cómo se pueden olvidar 3 Champions y creo que 2 Ligas.
No es que se olviden. Algunos las quieren olvidar. Y otros, como Pulido, y lo hemos escuchado aquí en el radio, sobre todo cuando llega ese momento de los domingos de las preguntas canallas, recuerdan esas 3 Champions en tono de burla, de choteo, de cachondeo, como si hubiesen sido algo del siglo pasado y ya no hubiese que recordarlas.
Sí, es algo que me llama mucho la atención, este rollito que se trae mucha gente con Zidane, mucho madridista, que pues, al fin y al cabo lo que pasa fuera de Madrid pues está bien que pase, porque ya sabes que también, además de esas victorias con pésimo juego de vez en cuando, la leyenda del Madrid la construye el antimadridismo, pero es llamativo que se atribuye al buen rollo y a la armonía que tiene con los jugadores y a 4 cositas que sabe tácticamente, ¿no? Yo creo que ya es el momento de decir que es el entrenador como la copa de un pino.
Mucho madridista y mucho ciudadano periodista. Yo no sé por qué se reía Manu Carreño, porque uno de los que sostiene eso, que incluso ganando 3 Champions, porque lo decía cuando el Madrid con Zidane ganaba 3 Champions, sostiene Julio Pulido que Zinedine Zidane lo visteis el otro día. Es un entrenador de mitad de tabla. De los 20 que hay en primera división, para él está en el puesto número 10.
Ya no solo porque los títulos más importantes del fútbol se ganen porque te llevas bien con las figuras y porque tú habías sido una leyenda que tiene bien la psicología de los jugadores, sino porque algo en la pizarra también sabrá.
Claro.
La disposición táctica del equipo y sobre todo sacar los recursos que está sacando con tantos jugadores que en principio aparecían defenestrados, luego les das la oportunidad, te reconviertes a Lucas en la banda derecha.
El problema es que si no tienes padrinos, no te bautizas. Y cuando hablo de padrinos, hablo de, no ya de corifeos, sino de gente normal y corriente en los medios de comunicación. Porque por mucho menos, por muchísimo menos, a algunos se les han subido a los altares. Algo que no pasa con un entrenador como Zinedine Zidane y el palmarés que posee.
Yo entiendo la mitificación del entrenador de cifras sin revolucionario, y está bien que sea así, porque esos entrenadores cuando ganan títulos, desde luego, son entrenadores de élite. Pero yo creo que es el momento de colocar a Zidane en el sitio que le corresponde, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de cualquier entrenador con más fama de entrenador que Zinedine Zidane se ha ganado lo que ha ganado él, está ahora mismo en un Olimpo del que no lo baja.
Totalmente.
Y aquí lo estamos bajando, pues cuando perdemos contra el Cádiz, cuando perdemos contra el Shakhtar, en base, el crédito de Zidane dura partidos, cuando el crédito de él ha tenido que ser a lo largo de las temporadas.
Pues no, Manuel Javoy, si tenemos el ejemplo clarísimo de Kermit, le quería echar en octubre, le quería echar en noviembre, después ya no le quería echar, pero 3 meses más tarde había que ponerle en la calle. El otro día dijo que Zinedine Zidane se ha ganado el derecho a marcharse del Real Madrid esta temporada, porque él, como todos al final, ellos van analizando partido a partido. No ven las cosas en su conjunto ni en perspectiva, no. Ellos partido a partido, sobre todo cuando interesa. Y para terminar, de nuevo otro fragmento de ese artículo de Manuel Javois, leído por Manu Carreño.
De todos los entrenadores, el francés es el más parecido al pulpo. un ser inteligentísimo que minutos antes de que haga erupción el volcán se mueve a toda velocidad por el mar buscando un refugio que le ponga a salvo. Y dices, todos los peces lo miran como a un loco y solo cuando se desprenden toneladas de piedras camino al océano entienden al francés. Eso no es suerte, es inteligencia, no es flor. Son 8 vidas que se reproducen si se las cortas.
El problema, y no digo que sea el caso de Manuel Javois, hablo en general, el problema es que ya sabemos cómo son los ciudadanos periodistas. Crítica, 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 pero hay como ganes. Ellos, como siempre, solícitos, veloces, raudos, corren presurosos en auxilio del vencedor. Terminamos por hoy la edición de Radio, este programa 2053, correspondiente al martes y 13 de abril de 2021. Por ahora todo ha ido bien. Esperemos que la subida del programa iVoox no tenga ningún problema. En cuanto a la música, pues mirad, o más bien, escuchad. He hecho algo parecido a lo del otro día con Leonard Cohen y Joe Cocker y Bernard Wire. Porque he comenzado el programa con una canción de Buddy Holly, interpretada por él, por el propio Buddy Holly, que se titula Not Fade Away. Y para terminar, esa misma canción, Not Fade Away, pero interpretada en el año 2014, en un programa especial dedicado al 40 aniversario del espacio televisivo musical que lleva por nombre Austin City Limits, en el que participaron muchísimos cantantes, músicos, guitarristas, vamos, de todo. Willie Nelson, Bonnie Wright, Lyle Lovett, los Foo Fighters, Jimmy Vaughan, Double Trouble, el grupo de Stevie Ray Vaughan, Emmylou Harris, Buddy Guy, Sheryl Crow, incluso el actor y también cantante Jeff Bridges, que hicieron una versión de esa canción de Buddy Holly, Not Fade Away. A ver cuál de las dos os gusta más. Y entre medias, un concierto de Alice Cooper en Cincinnati el día 6 de marzo de 1987. Termina aquí el programa, os espero mañana miércoles y entre tanto, disfrutad lo más que podáis de la vida, eso sí, con muchísima precaución.
El potencial realmente de un equipo lo mide en 38 partidos.
La Champions es lo más grande.
Odegaard, que si Kubo, en fin.
Ninguno va a jugar en el Madrid, ya ves.
Kubo es peor que Morales. El, también la Liga, que el Barça le regala al Madrid.
Mira, Marcelo, te voy a decir una cosa. Tú con los pies eres buenísimo. Eres un pedazo de jugador. Con la cabeza ya vas un poco más justo, pero con el cerebro ya vas justito, justito. El virus, decían que por contagio no se cogía. El virus era o porque te tocas tú los ojos o por la boca. Pero no estaba el virus en el aire. No está en el aire. O sea, el virus cae al suelo, es lo que yo he escuchado. No sé si ahora ha cambiado.
Hoy triunfa la ignorancia.
El gran fallo de Zidane ha sido apostar por Benzema.
El ciclo de Zidane está en este momento agotadísimo.
Soy más de Zidane que su mujer ahora mismo.
La temporada puede tener solución si se toman medidas drásticas inmediatas. Destituir a Zinedine Zidane.
Yo creo que Zidane no se va a comer los pólvoros en el Madrid.
A mí me cuesta mucho creer que Zidane acabe llegue a los turrones.
Ganas 2 de 4 títulos, no creo que haya que ir a Cibeles a celebrarlo, vamos.